Días Madrid. Dirige Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. 12 y 6, casi 7 minutos de la mañana. Aquí seguimos encarando la última hora de este Buenos Días, Madrid, de hoy jueves. Y tenemos ya en el estudio a Vicente Olaya y a Esther Jaén. ¿Cómo estáis?
Hola, buenos días.
Buenos días.
Uy, Esther, lo has dicho así con un tono...
Acelerado. Hoy es un día complicado. Muy complicado.
Ya te he visto tomándote el pinchito, que eso me hace pensar y suponer que te tienes que marchar corriendo de aquí a otro
lado.
Al
Congreso, claro. Y por eso, como no voy a tener tiempo para comer, pues...
Oye. No comer por haber comido, que se suele decir. Oye, si os parece, vamos a empezar en esta hora comentando los datos de la última encuesta de población activa. Esta misma mañana conocíamos esos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística. Y bueno, el titular tiene doble cara, porque por una parte el paro en la Comunidad de Madrid baja en 37.300 personas en este segundo trimestre del año, y además a nivel nacional el paro ha bajado también en 123.600 personas en este segundo trimestre del año, lo que supone pues una bajada del 3,7% con respecto al trimestre anterior, pero la realidad es que este descenso del desempleo es inferior a los registrados en todos los segundos trimestres de los últimos 6 años.
Ese es el problema, ¿no? Que la economía, bueno, va bien, pero se está ralentizando, y esto no son señales especialmente buenas, que la sociedad española no sea capaz de generar al mismo ritmo que lo estaba haciendo años anteriores empleo. Y eso es en parte por la falta de un gobierno estable, porque los inversores, los empresarios quieren conocer exactamente cuáles serán las líneas sobre las que tendrá que pivotar toda su actividad económica, y eso hace indudablemente que te pienses mucho a la hora de contratar.
Pues sí, bueno, de todas maneras, la tendencia es buena. A pesar de todo, la tendencia es buena, y para España las previsiones son mejores que para el resto de la Unión Europea. De hecho, hace poco se han revisado las previsiones a la baja para la Unión Europea, al alza para España, que está un punto por encima.
Imagínate
de la media europea.
Imagínate con un gobierno estable.
Entonces,
y con...
Claro. Entonces, bueno, yo quiero recordar, y ya con esto voy a parecer muy antisistema, y no lo soy, pero ¿os acordáis aquel año que estuvimos sin gobierno, porque también estábamos en funciones, que no había investidura, con Rajoy, etcétera? Pues España y la economía española creció espectacularmente. Entonces, yo he llegado a pensar, me he maliciado a veces, digo, oye, ¿será mejor? ¿Será quizás que nos va mejor sin tanta burocracia, sin tanta ley y sin tanto gobierno? Nos va un poquito las básicas, ¿no? Las generales de la ley, y ya funcionamos solos. Es decir, a ver si no va a ser tan necesario tener alguien que...
Que llevamos 2 años sin presupuestos. Estamos con los presupuestos,
claro,
de Montoro. Con lo cual...
Los expansivos.
Claro.
Atención, porque eran para unas elecciones.
Sí, sí, con lo cual tú fíjate que qué proyecto puedes hacer de inversión, ¿no? Sin saber exactamente dónde va a invertir el gobierno, cómo va a invertir, cuáles son las condiciones del mercado. Pues hombre, mucha gente se lo piensa y espera que se solucione la situación política.
Si seguimos analizando los datos arrojados por esta última encuesta de población activa, los hogares con todos sus miembros en paro bajaron en 96.600 en el segundo trimestre. Es casi 1 millón aproximado de domicilios con todos sus miembros sin un puesto de trabajo en total, pero de ellos 267.700 son unipersonales. Bueno, no sé cómo veis esto de todos los miembros en una misma familia o en una misma casa en paro,
pues
aún así.
¿Unipersonales con qué?
267.000 de 992.800.
O sea,
pero
también ha bajado.
Ha bajado el número,
¿no?
Casi 100.000.
Eso es un... yo lo digo un poco en broma, pero son grandes noticias, ¿no? Una desgracia que toda la familia esté en paro, teniendo en cuenta el sistema que tenemos en España, que la familia es, digamos, el último reducto de defensa del que no tiene nada, pues que 90.000 familias tengan ya por lo menos una persona trabajando es una grandísima noticia.
Sí, porque si no, lo único que queda son los abuelos y la pensión de los abuelos.
Uy, hablando de los abuelos.
Anda, te ha venido fenomenal.
Sí, es que, bueno, hay una información bastante curiosa y es que un juzgado no ve delito en el caso de una joven que ha ocupado la casa de su abuelo por existir lazos familiares. O sea, es una joven de 18 años que ocupó hace unas semanas la casa de su abuelo en la calle Atocha y, bueno, se había instalado allí con otra chica, me parece, y un bebé. La chica en cuestión parece que es problemática a juzgar por...
¿Cómo que no hay delito? Vamos a ver, pero si la casa es del abuelo, es del abuelo. O sea, yo no me puedo meter en la casa.
Bueno, estos son los temas que le encantan a Vicente.
Pero,
ya
hombre,
se ha venido arriba.
Me parece que es faltar, no sé, al mínimo raciocinio. Si es del abuelo, es del abuelo. Pero ¿qué es eso de que porque tengas relaciones de parentesco te puedas meter en la casa de tu primo, de tu cuñado, de tu... Vamos...
Bueno, no sé. Es que, a ver, la casa está claro chalaos. Que es del abuelo. No, la casa está claro que es del abuelo, pero ¿cuántos ocupas ahí en España?
Sí.
Y no se está considerando un delito la ocupación. Entonces, la habrán tratado como una ocupa más.
Pero ¿cómo que no es un delito una ocupación? Si tú tienes una propiedad... A ver, tú robas 400 euros, es delito. Menos de 400 es hurto.
Es hurto,
pues
si
robas 300.000 o 200.000, que es porque al final
no
te está robando.
Es instalarte no allí en la casa del abuelo, que no sabemos si estaba o no habitada, por otra parte.
Al hotel. Yo a un hotel haga...
No, hombre. A ver, que está mal. Pero está mal como todas las ocupaciones.
¿Cómo no va a ser un delito eso? Quitarle a uno la propiedad de bueno, que es la inversión mayor de su vida.
Pues sí.
No sé, yo
no
creo
quitársela.
Que es... No sé, yo siempre digo...
Es ocuparla.
No sé.
No, sí, que es muy marciano lo que digo. Pero yo intento entender... ¿Qué es lo que ha dicho el juzgado? Lo que dice el juzgado es, bueno, pues trámitese como tantas ocupaciones que se están produciendo en España y ni siquiera los desalojan en un plazo razonable, ¿no? Y se instalan allí y no pasa nada.
Te repito, si yo te quito la cartera y tienes 400 euros es un delito. Pero un delito que voy delante del juez y
ya,
me juzgan.
Sí.
O sea, te quito tu casa y no es un delito. Pues vale, fenomenal.
Te ocupo tu casa. Es diferente.
No, te la quito.
No, te ocupo.
¿Pero qué te
la
deja?
Hombre, la propiedad no te la está quitando.
No te quitan la propiedad porque tienes que ir al juzgado.
Estás ocupando, claro.
Me quitan el uso de mi casa.
El uso, el uso.
Es como si me roban el coche y dicen, no le quito el coche. Me lo llevo prestado. Pues es lo mismo. Le ocupo al coche, me lo llevo.
Pero el coche se lo lleva físicamente. ¿La casa se la lleva? No. Las escrituras se las pone a su nombre, ¿no?
Pero si yo no puedo entrar en la casa y puedo utilizar mi casa, me acaba de robar la casa. Es que no sé. Es que debo ser muy antiguo.
Te ha ocupado la casa. Que también es una faena que
te han ocupado. Te han
quitado la casa. Pero tiene otra vía.
Lo más, una manera de decirlo es, he ocupado. ¿Qué ocupado? Te has quedado con la casa. Y hasta que no te echen... La sigues ocupando y sigue siendo tuya.
Yo me pregunto, ¿este señor, el abuelo, la habita o no la habita?
Sí, yo creo que la habitaba. Está
o sea, se ha puesto a vivir con el abuelo y punto.
No, el abuelo la ha echado. Le ha cambiado la cerradura y el abuelo está viviendo con otra hija que le ha cogido. Pero si el abuelo no tiene dónde caerse muerto. Pues es que, y me dices tú que no le ha quitado la casa, pues nada, pues que le den un premio.
Sí, no, claro, dirá que se ha ido voluntariamente el abuelo a pasar una temporada con una hija. A ver.
Bueno, el caso es que la familia parece ser que ha interpuesto una denuncia ante el juez de instrucción y preveían solicitar la medida cautelar del desalojo, pero finalmente no han podido tampoco porque creo que se ha traspapelado un documento judicial y el caso es que mientras sí, mientras no, la joven se ha metido en la casa del abuelo aprovechando que el abuelo se había ido de viaje a Cartagena, donde reside con su hija, madre de la chica denunciada y su mujer.
Pues claro, el abuelo se había ido a ver a la otra hija que vive en Cartagena y cuando ha vuelto a su casa no le han quitado la casa, le han ocupado. Pues vale.
Ya, pero la familia la va a demandar y va a pedir el desalojo por vía judicial, como se hace con todos los ocupas. Es decir, que los lazos de sangre, en este caso, no
Mira,
tienen...
Mira, con un niño, con un menor, ya la cosa se complica bastante.
Claro.
Se complica bastante. O sea, que yo al abuelo no le veo que vuelva muy pronto a su casa, ¿eh?
Yo tampoco.
A no ser que acoja el
Pero
al
si
nieto.
No hubiera menor, tampoco. Con la ocupación ahora mismo, tú no desalojas a alguien que te ha ocupado una casa que en ese momento no estaba habitada.
Ya.
No lo desalojas fácilmente, ¿eh?
Ya.
Al final,
si
la
ocupas
gente...
ocupas tú a tu casa ocupada, ¿qué pasa?
Bueno, estamos
si
rizando
tú dices,
el rizo...
Si cuando ya le ocupa y te metes tú, ¿qué?
Pero que de todas formas estamos rizando el rizo porque dice... Esther habla de una casa que no esté ocupada, pero claro... teóricamente el abuelo estaba ocupando la casa, o sea, claro, se ha marchado unos días fuera.
Claro, pero es que cuando es que los ocupas, hay muchos casos de ocupas que se meten justo cuando te vas de vacaciones y ahora vuelves con las maletas y te han cambiado la cerradura. Y esos tardan en volver porque hay todo un trámite judicial que tarda mucho. O sea, tarda una burrada.
Este país es de pandereta.
Bueno, o sea, pero es
así. Pandereta y
la cara
y castañuelas,
de Vicente,
vamos,
es un poema.
Pero si es que es verdad. Pero si es que la mayor inversión que hace una persona, una familia en su vida, es la vivienda. Tú no vas a gastar nunca nada más que en tu vivienda. O sea, pues, hombre,
bueno, si aquí muy... el debate no era tanto la ocupación,
pero,
sino
hombre,
el hecho
es que
de
que le ha quitado
los lazos de
le
sangre.
Le ha quitado todo.
En este
le
caso,
ha
porque
calle,
ha ocupado la casa del abuelo.
A mí que me importa que sea su nieta. Pero tendrá más nietos y más nietos tendrán derecho también a meterse en la casa por esa razón. Es que, vamos a decir que no es un delito porque es la casa de mi primo, pues muy bien.
Bueno, ya veremos cómo evoluciona esta noticia. De momento, pues la información era esa, que el juzgado de instrucción número 21 de Madrid considera que no se puede acreditar que haya delito en este caso porque la joven se ha metido en casa del abuelo y entiende el juzgado que hay lazos familiares. Entiendo que habrá posibilidad de recurso y el tema seguirá evolucionando. Estaremos pendientes de ello. Vamos a unirlo con otra cuestión relacionada con la vivienda, y es que las familias afectadas por la venta de viviendas de IBIMAP se felicitan por una sentencia del Supremo que conoce la vulneración de su intimidad. Ojo al dato, esto no va en tanto a la venta en sí misma de las casas, sino a que parece ser que se dieron a conocer los datos de las personas que vivían en ellas. Entonces, bueno, pues es un reconocimiento el que se diga que se ha vulnerado un derecho de los que habitan en las casas.
¿Y eso les da derecho a volver a su casa?
No, bueno, no. El caso es que se valora de manera positiva por parte, o sea, de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid, y se entiende que puede ser un argumento más, ¿no?, de cara a la defensa de sus intereses.
¿Cómo se pueden vender las viviendas públicas con cosa? Es que es todo...
Es una irregularidad más que se reconoce en
bueno,
este caso.
¿Y eso para qué sirve? Para nada. O sea, vale,
para litigar.
Para litigar,
pero de entrada
pero
no puedes.
Lo que tienen que hacer es devolverle su vivienda.
Claro, claro.
Que han sido vendidas a fondos y estas familias han ido a la... A la calle.
A la calle, a la calle.
Voy a poner un adjetivo, pero a la calle.
No, se han ido a la calle o a los albergues de Cruz Roja o a casa de algún familiar. Así están.
A ocupar la casa del abuelo.
Eso
sí, con autorización por parte del abuelo.
Claro, es que
porque
este
al final
abuelo...
es así, es lo que tú decías, ¿no? Gente que ha tenido que recurrir a este tejido familiar para poder sobrevivir a la crisis. Bueno, vamos a cambiar de tema. Sabéis que una de las informaciones prioritarias en el día de hoy, al margen de esa nueva sesión de investidura que se va a producir a partir de la una y media de la tarde, es el hecho de que la Comisión Europea pues denunciaba a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por incumplir la normativa de calidad del aire en Madrid, Barcelona. Y bueno, pues hemos hablado a primera hora con Paco Segura, que es el coordinador de Ecologistas en Acción, y volvemos a conectar con Paco para saber pues qué novedades tenemos al respecto y qué valoración pueden hacer desde Ecologistas en Acción. Paco, hola de nuevo.
Hola, buenas.
¿Qué sabemos?
Sí. Bueno, sabemos lo que ya imaginábamos, que la denuncia se ha producido y que bueno, pues se ha consumado lo que todo el mundo esperaba ante un incumplimiento reiterado y dudas sobre la voluntad de aplicar las medidas que estaban resultando efectivas, pues hemos puesto casi, hemos forzado, se puede decir, esta decisión de la Comisión, porque no ha hecho lo mismo con otros países a los que había prorrogado, ¿no? Como decíamos esta mañana, a la República Checa y Eslovaquia solo ha sido contra el gobierno de España, y eso quiere decir que algo hemos debido hacer mal, y ese algo que hemos hecho mal ha sido... Bueno, pues poner en duda las medidas que nos habían aprobado para luchar contra la contaminación como Madrid Central.
Luego se consuma esa previsión que nos hacías, tendrá que haber una segunda parte, por así decirlo, para ver si esto se traduce en sanciones.
Eso es, la condena ahora va a ser segura porque la infracción es palmaria, no hay la más mínima duda en ningún lado de que hemos infringido la normativa y se nos va a multar. Y después, si en el plazo que nos fije el Tribunal Europeo no ponemos solución a la contaminación que sufrimos en las zonas en las que se han determinado, Madrid, Barcelona básicamente, pues ya entonces llegará la multa.
Según Bruselas, los datos más recientes de calidad del aire que ha entregado España confirman la ruptura sistemática de las reglas europeas sobre valores de dióxido de nitrógeno. Esta es la valoración que hasta el momento conocemos, ¿no?
Sí, sí, así es. Vamos, que lo sabíamos de antes, lo sabemos de ahora, porque
y que teníamos
nosotros
además,
hacemos un seguimiento mensual de los datos y es obvio que pues que la situación no había mejorado lo suficiente como para cumplir la ley. El plan que teníamos, el plan A, que estaba aplicando el ayuntamiento, preveía llegar a 2020-2021 con un incumplimiento casi generalizado, que daría quizá algún punto como plaza elíptica que necesitaba actuaciones concretas en ese entorno, que es de los que más contaminación tiene de todo Madrid. Pero bueno, ahora mismo hay dudas de que esos planes se pongan en marcha y yo creo que por eso se ha precipitado esta denuncia.
Y también, bueno, pues esa vinculación legal que teníamos de asumir ese compromiso en cuanto a los valores del aire desde 2010, que tú nos lo aclarabas ese punto esta misma mañana, ¿no?
Sí, y además con un plazo de adaptación de 11 años, que nos dieron 11 años desde el 99, que es la primera directiva IJA en la que fijaba esta obligación. 11 años en los que no hicimos nada, eludimos el programa porque todavía no era obligatorio. Y cuando llegó 2010, lo primero que hizo Ana Botella en 2011 cuando llegó al poder fue pedir una prórroga que no nos admitieron. No nos admitieron, pero ese mismo documento que se utilizó como para solicitar la prórroga y no nos la admitieron porque no era creíble que con esas medidas se iban a conseguir reducir la contaminación, es el que se utilizó como plan de reducción de la contaminación en Madrid 2011-2015. Es el plan, sin cambiarle una coma. O sea, un documento que ya nos habían dicho en la Comisión Europea que no iba a funcionar es el que aplicamos y, obviamente, pues no redujimos la contaminación. Después llegó un gobierno, el de ahora Madrid, que se tomó en serio este tema, hizo un plan un poco más ambicioso, aunque yo creo que tardaron mucho en elaborarlo, y bueno, pues ahora hay duda de que eso se quiera poner en práctica y eso es lo que nos han reprochado, ni más ni menos.
Paco Segura, coordinador de Ecologistas en Acción, pues muchas gracias por esta nueva valoración que nos haces hoy a lo largo de la mañana Onda Madrid. Gracias.
Un saludo, gracias.
Esther Jaén, Vicente Olaya, ¿qué opináis?
Pues vaya multa que nos van a meter, ¿no?
Bueno, esta mañana nos hacía Paco unas posibles elucubraciones y nos temblaban las piernas.
Pero hay
piernas.
Una cosa que yo no entiendo. Tú cierras Madrid Central, muy bien, baja la contaminación en el centro de Madrid, pero es que aumenta en todos los alrededores, porque yo paso mil veces por los bulevares y aquello es un tapón, pero un tapón
sí.
Brutal, brutal. Digo yo que los que vivan en la calle de Génova o los que vivan en Santa Engracia también tendrán derecho a tener el aire un poco más limpio que los que vivan en La Ballesta o en Gran Vía, ¿no? No sé.
Hombre,
yo no entiendo nada
de
ecologista, pero
ya es que tenemos que hacer algo con los niveles
de
contaminación.
Lo que no puede ser es esta boina que tenemos aquí, que por cierto es bastante más digamos, más suave que cuando yo iba a la facultad. Yo recuerdo en los años 80 y 90 la contaminación en Madrid, es que no veías de un lado a otro de las calderas de carbón. O sea, que algo hemos avanzado,
de
¿no?
De hecho, en el plan que está trabajando ahora el gobierno municipal va más allá del Madrid Central, va al transporte dentro, a las calderas, a todo esto, a todas la gran contaminación, a otras cosas que no son Madrid Central, y que Madrid Central se va a quedar y se va a ampliar.
Se va a quedar, ya te digo, es imposible.
Es que la gente de los bulevares hacia afuera también poco a poco se irá ampliando. Se empezó en la época de Gallardón y Ana Botella, se empezó con las zonas...
Las APR.
Con las APRs. Después ha sido Madrid Central.
Es que ha dicho el ecologista que no hizo nada, pero Ana Botella fue la que creó las APR.
Sí, sí,
o sea,
sí.
Es que cada uno lo suyo.
Madrid,
o sea, que sí,
empezó
que hizo
a cerrar con las APRs.
Lo que pasa es que hacía trampas, porque ponía los medidores en los parques.
Bueno, claro.
Y entonces, claro, le salía muy poco.
Esto sí, le echaron un poquillo de morro ornitorrinco, pero en fin, sí. El caso es que se empezó a hacer algo, por poco que fuera, y con alguna trampa torticera que se metió por medio. Pero es que, yo insisto, Madrid Central no tiene vuelta atrás.
No tiene vuelta atrás.
Y lo que tiene que hacer es profundizar aún más. Se irá ampliando el círculo en el que, o el anillo en el que no se pueda entrar con coches, salvo residentes, salvo determinados vehículos, etcétera, etcétera. Y se... En el plan ya viene, Borja Caravante está trabajando en eso, en las calefacciones, etcétera, etcétera. Por tanto, algo hay que hacer. Y bueno, la Unión Europea siempre, 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 desde que... Mira que yo he ido a consejos europeos...
¿Pero por qué siempre hablamos de Madrid y nunca hablamos de Barcelona? Es que lo de Barcelona
también
es...
También estamos en Madrid, estamos todos en el mismo lote,
el otro día,
pero...
el presidente de gobierno habló de Madrid Central en el debate. Yo nunca oigo hablar nadie de Barcelona. Es como si la señora Colau esta tuviese un escudo protector. Que
no.
Tú has oído a alguien Ada hablar
Colau,
de que,
no, no, no,
de,
no, pero Barcelona. La diferencia es que Ada Colau está convencida de que
está
hay que hacer esas cosas,
pero
y las defiende.
Tiene el aire igual de sucio
si tú,
que Madrid, o,
y si
o peor.
Tienes,
y además tiene mar.
Sí, sí, sí.
Es que además tiene Ada
Colau ha gobernado...
Pero, por ejemplo, los barcos también son muy contaminantes, ¿eh? El tema de los cruceros
sí.
y todo esto.
Ada Colau
es
ha gobernado 4 años.
Sí.
Y en los 4 años ha intentado hacer cosas, y la contaminación y tal y cual. Y sigue a favor. La diferencia con el gobierno de Madrid es que entra diciendo, con una proclama que es «Nos vamos a cargar Madrid Central». Que dices, oye... Una de las medidas, quizás la principal, que tú puedes decir se hizo mal, hubo imprevisión, si yo puedo coincidir hasta que la metodología pudo ser mejorable. Pero oye, lo que no puede ser es decir, voy a revertir Madrid Central. Porque es un animalada.
Tiene esa batalla totalmente perdida. No puede
claro,
revertir.
No,
o sea, no lo puede hacer porque
si
ya
le han
es
hecho
imposible.
Un favor. Si es que le han hecho un favor
claro que
al
hecho,
decirle
que han hecho un favor.
A la Majo.
El problema va a ser el comercio. Porque el comercio, la gente no va. Porque eso se ha convertido en un barrio privado y de turistas. Y nadie va al Madrid Central. Digan lo que digan. Nadie se coge el autobús a las 12 de la noche para irse a su casa en Carabanchel. Digan lo que digan. Y no todo el mundo tiene dinero para cogerse un taxi. Se ha convertido en un parque de atracciones. O sea, yo voy al centro de Madrid. El centro de Madrid no hay más que turistas que tienen todas estas casas de alquiler, del Airbnb. Y 4 que están perdidos por allí. Claro, los comercios, la caída del comercio, diga lo que diga o lo que dijese en su momento el gobierno, que mintió. Los comercios no venden. Pero ¿quién se va a comprar un jamón? Y es un caso que es real. A Madrid Central. ¿Qué lo llevas en el autobús? ¿Qué te vas a comprar? ¿Una lámpara y la llevas en el metro? No, te dicen, no, entonces usted lo que tiene que hacer.
Pero si ahora
es
te lo llevan ya todo a casa.
Exactamente, claro. Te lo lleva a casa. ¿Pero quién te lo lleva? Un coche contaminante. A ver qué te crees que Amazon
te lo lleva...
va con un híbrido eléctrico.
No, es que es a lo mejor van en bicicleta un rider al que no le
pagan. Un rider al que no le pagan.
Al que no le pagan ni
esto de
los derechos sociales.
Es como ocupa. Rider. ¿Qué es un rider? Un rider es un señor, es un ciclista que se está dejando ahí echando el bofe para llevarte a casa una pizza. O sea, no, eso mola mucho, eso es muy moderno. Eso no es moderno, eso es esclavismo.
Sí.
Bueno, ese tema ya lo abordamos también ayer en la tertulia, con motivo de la sentencia que salió con respecto a los trabajadores de Deliveroo, pero ahora vamos a hacer un paréntesis antes de cambiar a otras cuestiones para la publicidad.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
No te pierdas la semana con los descuentos más locos. La Mad Week de Ford ya está aquí, con los mejores descuentos en toda nuestra gama. Como un Ford Fiesta con un descuento de 5.000 euros o un Ford Kuga con un descuento de 7.800 euros. Pero date prisa, porque solo quedan 500 unidades disponibles hasta el 27 de julio. Descubre todo en Ford.es. Financiando con FCE Bank. Condiciones en Ford.es.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Pasión Turca presenta Pink Martini, la banda más sofisticada y alegre del mundo. El domingo 28 de julio, con un único concierto en Madrid. En Noches del Botánico, Pink Martini. Entradas a la venta en entradas.com. No te lo pierdas.
Me aburro, me aburro.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
Venga, vamos a verlo.
En verano, el partido de la una permanece abierto por vacaciones. Las pretemporadas, los fichajes, los amistosos, las grandes competiciones internacionales. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os seguimos contando toda la actualidad del deporte madrileño en el Partido de la Una. En verano abrimos por vacaciones.
Factory Sofás 50%. Directo de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
Nuestro correo electrónico. buenosdiasom@ondamadrid.es.
Doce y media de la mañana, estamos en Onda Madrid con la compañía de Esther Jaén y de Vicente Olaya analizando algunas cuestiones relacionadas con la actualidad. Y a continuación vamos a hablar de un tema relacionado con pues el estado de salud de nuestra sanidad. Vaya, la Consejería de Sanidad ha remitido una carta en la que admite la imposibilidad de cubrir muchas vacantes en centros de salud. Esta carta es a su vez la respuesta a las 56.000 firmas contra el plan de limitar las consultas hasta las 6:30 de la tarde que había recogido y entregado la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid el pasado mes de mayo. En esta misma carta también se dice que ante la situación generalizada en nuestro país de falta de sanitarios, especialmente en pediatría y medicina de familia, y la imposibilidad de cubrir muchas vacantes, la Consejería está trabajando en nuevos modelos organizativos de los centros de salud. Tenemos al teléfono a Marisa Torres, ella es portavoz de Sanidad de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid. Hola Marisa. Marisa, buenos días. ¿Qué opináis de esta respuesta? Marisa, parece que hemos perdido la comunicación con Marisa Torres. Bueno, pues entre tanto os lo pregunto a vosotros, Esther, Vicente, ¿qué opináis de esta respuesta? De, bueno, pues como no se pueden cubrir esas vacantes en los centros de salud, pues estamos estudiando otro modelo organizativo.
¿No se pueden cubrir?
¿Por qué no hay?
Porque
falta de sanitarios.
Presupuesto hay, entonces hay falta de sanitarios. Yo no puedo creer que en España, con todo el, estamos hablando ahora del 14% de paro, que no haya del sector sanitario. Oye.
Pero tú sabes, los salarios tan bajos que reciben en relación con su formación los médicos y los sanitarios, al final se marchan. ¿Pero qué vas a hacer?
Ya, pero a ver, yo no hay ningún sanitario que busque trabajo. Ninguno.
Pues debe ser una profesión que debe tener muy poco paro, ¿eh?
Yo sé que se van, por ejemplo, al Reino Unido, que les pagan, los ATS les pagan muchísimo más. Pero oye, a mí me cuesta creer que no haya gente que esté buscando trabajo en este sector.
Yo cada vez veo más médicos argentinos
y
árabes. Que además
sí, hay muchos médicos árabes en la sanidad pública, es verdad.
Son extraordinarios, están muy preparados y cada vez hay más. Pues eso está claro que es porque no hay españoles que cubran esas plazas.
Los españoles se van a otros países.
Claro que se van, donde cobran mucho más, indudablemente.
O a la sanidad privada, no sé. Bueno, ya hemos retomado esa comunicación con Marisa Torres. Hola, buenos días, Marisa.
Por favor.
Sí. No, que estábamos comentando esa respuesta, ¿no? Esa carta de la Consejería de Sanidad, esa respuesta a esas firmas que habíais entregado el pasado mes de mayo, diciendo, bueno, pues que ante la imposibilidad de cubrir muchas vacantes en centros de salud, pues simplemente que están trabajando nuevos modelos organizativos de los centros de salud. ¿Cuál es vuestra valoración?
Desde luego, nuestra valoración es totalmente negativa. Negativa porque realmente la respuesta que nos ha dado la gerente de atención primaria, Marta Sánchez Olaya, es que las intenciones del gobierno regional es de continuar adelante con su plan. Ellos ponen ponen el problema en que no tienen profesionales. Vamos a ver, ¿cómo es posible que no haya profesionales? Si teníamos los profesionales en media Europa, algo está pasando aquí que no casa con esto. Lo que se necesita es aumentar el presupuesto de atención primaria y pagar bien a los profesionales.
Claro, porque es lo que estábamos hablando, ¿no? Sí.
Claro. Y otra de las cosas que debes de hacer, estos gestores que nos llevan gestionando la sanidad desde hace 25 años, lo que tenían que hacer a primero de año es ver qué jubilaciones se van a hacer anualmente
y reponer plantilla.
Y reponer. No pueden ir dejando ese abandono de plazas durante tantísimos años que al final, lógicamente, se encuentren en la situación que se encuentran.
Marisa.
Eso por un lado.
Sí. No, no, sí, sí, sigue, sigue.
Y luego, este es un servicio público, por lo tanto, la reducción de la atención al ciudadano, la atención sanitaria. Por ejemplo, esta señora, la gerente, nos dice que no va a modificarse. ¿Cómo que no se va a modificar? Si resulta que usted solamente le va a citar hasta las 18:30, que realmente es hasta las 18, el problema que va a haber es que va a haber ahí un colapso de listas de espera, con el agravante que a partir de las 18:30, quien nos va a ver será un pool de profesionales y nos atenderán como si fuésemos a la urgencia. Es decir, la continuidad, el contacto directo con nuestro médico de familia, con nuestro pediatra o con nuestra enfermera, realmente se va a desaparecer, lógicamente, porque vemos como cuando vamos a la urgencia, pero que a otro día tenemos que ir a nuestro médico de familia que nos ordene el tratamiento, realmente. ¿Sí? Eso, por un lado. Entonces, lo que no puede ser es cargarse un plan de muchos años de la atención primaria, que se llama atención primaria familiar y comunitaria, y cargarse todo lo que es la prevención, la promoción de la salud y los espacios precisamente de educación sanitaria. Que eso sí que es muy importante para la población, porque nos ahorraríamos muchísimo dinero y nos ahorraríamos muchísimas visitas médicas.
Invirtiendo en prevención. Marisa, porque de alguna manera lo que denunciáis desde la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid es que esto forma parte de un plan de recorte más amplio.
Este es un plan de recorte y sobre todo es un plan de cambio de modelo sanitario. Porque si nos cargamos el modelo de atención primaria, nos estamos cargando el primer nivel de la asistencia sanitaria pública y, por lo tanto, se va deshaciendo, se va derrumbando todo el Sistema Nacional de Salud.
¿Y vosotros?
Eso es a lo que van. Y nosotros, desde luego, vamos a continuar luchando para que este plan se detenga, porque tienen que contar no solamente con los trabajadores, como ellos están diciendo, mirando el comportamiento de los pacientes. Pero bueno, señora, ¿eso qué es? O sea, yo voy al médico cuando lo necesito, yo no voy para verle la cara al médico todos los días.
Vosotros hacéis esta denuncia desde la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos y además estáis movilizándoos, de hecho, después
estamos
del verano... Hay previstas movilizaciones.
Movilizaciones, porque además ellos dijeron que iban a hacer un informe de evaluación de los 14 centros de pilotaje. No sabemos nada de esa evaluación. Esa es la transparencia que tiene nuestro gobierno de la Comunidad de Madrid. Y entonces, bueno, pues... Y una de las cosas importantes es que rompen los equipos, es decir, los equipos multiprofesionales. Porque no solamente el médico, la enfermera, es que están fisioterapeutas, está salud mental, está bucodental. Es decir, que la cosa es muchísimo más amplia. ¿Qué pasa? Todo eso se queda solamente en la visita de por la mañana de 8 a 6 de la tarde. Pero vamos a ver, es un servicio público que se tiene que dar las 24 horas, los 365 días. Aparte, que tienen que contar con la ciudadanía, porque es la ciudadanía la que mantiene el sistema sanitario público. Ellos son los gestores. Y a quien tenían que dar cuenta es también al ciudadano y tenerlo en cuenta. Vamos en esa línea. Desde luego no vamos a cejar. De luchar por lo que queremos que es nuestro.
Queda hecha esa denuncia. Gracias, Marisa Torres, portavoz de Sanidad de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid. Esther, Vicente... ¿cuál es la valoración que hacéis de las palabras que acabamos de escuchar de Marisa? ¿Creéis que esto forma parte de ir hacia otro tipo de plan o un recorte mayor en materia de sanidad, sobre todo de primer nivel, de atención primaria?
Pues yo no lo descarto. Yo no lo descarto, pero...
¿Pero la atención primaria ahora supera las 6:30 de la tarde?
¿Cómo que supera?
Es decir, lo que está diciendo esta señora es que ahora será de 8 a 6:30. Lo que yo no sabía es que ahora la atención primaria supera las 6:30.
Hombre, antes había médicos de atención primaria en turno de tarde.
Sí, y ahora los hay. pero en turno de tarde limitado.
Claro, es que imaginaros, por una cuestión laboral, muchos no llegaríamos nunca al médico hasta las 6:30 de la tarde. Claro. O sea, si estás muy malo puedes faltar al trabajo, pero si necesitas una receta o algo, 6:30, con el tiempo es horario de banca, a las 3 te cierran el médico.
Desconocía que la atención primaria se superaba ahora a las 6:30. Me parece bien que supere, por supuesto, que esté todo el día, pero no, pensé que cerraban los lo que siempre se ha llamado ambulatorios. Por la tarde, no lo sabía.
Sí,
sinceramente
los
centros, no lo desconocía.
En algunos centros, no en todos.
Algunos, no en todos. Por eso están, cuando dicen una remodelación, la gente se escama y dice, sí, sí.
Bueno, claro, cuando dicen
vamos
remodelación, eso significa
recortar. Es que me lo vas a recortar más. El horario de verano, como en los bancos, claro. Luego el horario de verano ya se extiende desde mayo hasta octubre y sí. Al final, pues, te acaban con el recorte, claro.
Es que
todo el año.
Yo entiendo el temor de
hombre, claro, la gente no va, como decía esta señora, la gente no va por gusto al médico. O sea, la gente va para pues que se siente mal y necesita una atención. Eso está claro, nadie va por gusto al médico.
No, pero por hábito hay gente que sí, ¿eh?
Como el chiste, ¿no? Que
no es por gusto, pero con un cierto hábito sí.
¿Dónde voy? Que no tengo donde echar la tarde al ambulatorio.
Con todo el chiste. Dice, ¿no te he visto hoy en el ambulatorio? Y dice, no, es que estaba enfermo.
No llego a tanto. Ese es un chiste. Además, tiene su punto de gracia. Pero sí es verdad, ahora que se ha hablado mucho del IMSERSO y los viajes y tal, la cantidad de visitas al médico de atención primaria
disminuyen.
Yo creo que no, de verdad. Yo creo que la gente va porque se siente mal.
Que sí, que es una de las cosas que explica el ministerio, que dice, no, es que, oye, es como una terapia. No, yo no digo que...
Que no sea necesario, sino que a lo mejor eso se puede articular de otra manera, en el centro de día o algo, ¿no?
Claro, que además de viajar y ver mundo y divertirse, eso les sirve de terapia y están menos vulnerables a algún tipo de enfermedades
que
tienen habitualmente.
Es que la gente va a urgencias cuando no tiene que ir. O sea, eso sí que es cierto.
La gente no distingue la
claro,
urgencia.
Sí, la entrada al acceso al sistema sanitario, mucha gente la hace por urgencias.
Sí, y también responsabilidad para los ciudadanos y los usuarios
y
del sistema sanitario.
Pero
claro.
Yo no creo que nadie vaya al ambulatorio para, como dice, que dice Esther, por terapia.
Hombre, eso puede formar parte de la prevención.
Por terapia no, yo he dicho con un cierto hábito. Y es verdad que vas, entre otras cosas, porque si tienes una medicación crónica, claro. Tienes el hábito de ir. Y solo si te vas...
Ahora está la receta electrónica.
Pero solo si te vas, sí, pero tienes una limitación. Tienes hasta tanto y solo una modificación del médico puede hacer que la receta electrónica te vuelquen dos dosis si es que te vas a lo mejor con el IMSERSO, ¿entiendes?
Bueno, vamos con un poquito de publicidad y enseguida seguimos con otros temas.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Este verano descubre a Aquaman, el único show en el mundo con especialistas que darán vida a la lucha entre Aquaman y Black Manta. Desde $29.90 online en Parque Warner.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
Pues a mí el verano me suena al canto de las chicharras a la hora de la siesta, a las olas rompiendo en la orilla, a un buen libro con fondo de bossa nova, pero sobre todo a lo que me suena es al silencio del despertador a las 6 de la mañana, que es cuando me canta el resto del año.
El verano suena a información, a entretenimiento, a deporte, a todo lo que necesitas para soportar el calor. El verano suena a Onda Madrid. Ay, ay,
ay. Factory Sofás 50%. Director de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
Pasión Turca presenta Pink Martini. La banda más sofisticada y alegre del mundo. El domingo 28 de julio, con un único concierto en Madrid. En Noches del Botánico, Pink Martini. Entradas a la venta en entradas.com. No te lo pierdas.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Una menos cuarto de la tarde, estamos en el estudio con Esther Jaén y Vicente Olaya, que siguen debatiendo en torno al uso que hacemos de la sanidad pública, pero os voy a cambiar el tema.
Anda.
¿Os habéis enterado de que han tenido que rescatar a una vaca después de 2 días a remojo en la piscina de una casa en la localidad madrileña de Camorritos?
Madre mía, del amor hermoso. ¿Pero ¿cómo se metió esa vaca en la piscina?
Pues que la pobre tenía sed, parece ser.
Adiós.
Y intentó acercarse, se había escapado, se saltó una valla y buscaba agua. La pobre, a consecuencia pues de estas altas temperaturas, y parece ser que se cayó a la piscina mientras bebía y, claro, luego ya no podía salir. Entonces, por un lado, estaba el dueño de la vaca buscando a la vaca, y por otra parte, pues que la policía local llamó a los vecinos de los propietarios de la vivienda, que en este caso no les habían ocupado la vivienda, sino la piscina, y había sido una vaca.
¡Qué bonito!
Bueno, ha sido una historia con final feliz. Parece ser que todos están bien.
¿Y la vaca ha aguantado 2 días en la piscina?
Pues sí, ¿qué remedio le ha quedado?
Pues
eso
sea,
no ha ni calor.
Haría pie, porque...
Haría pie, claro.
¿Dos días nadando la vaca?
Se iría a la zona que hacía pie y punto. Pero te voy a decir una cosa. Esa vaca va a tener problemas. Porque las piscinas tienen sus tratamientos químicos para que no cojas...
Hombre, ahora muchas son cosas.
Enfermedad cochina de estas de contagio.
Que es que a la pobre familia, bueno, a la familia en su parte, es que el agua ha quedado turbia e inutilizable.
Hombre, nos ha fastidiado.
Después de 2 días con una vaca de remojo, no se pueden bañar.
Las heces y el pis de la vaca que habrá bebido.
Habrá hecho en 2 días sus necesidades,
claro,
la vaca.
Claro.
Pero la vaca habrá hecho muchas más necesidades de las habituales. Porque al ingerir el agua tratada con cloro, etcétera, etcétera, lo primero que te ocurre...
Tú estás siempre viendo el lado positivo de todo.
Pues, hija, lo raro es que se haya metido dentro de la casa.
Pero he tragado agua de la piscina y sé lo que pasa después. Es de inmediata evacuación, lo siento.
Es raro porque las casas de Camorritos, no sé si conocéis Camorritos.
No.
Camorritos es una zona de gente bien, muy, muy bien.
Anda.
Claro, son viviendas montada, con piscina privada.
Está montada, que hay una bronca en Camorritos, muy interesante, y es que ese terreno era terreno de la Renfe cuando se hizo, eso es Cercedilla, cuando se hizo,
Cercedilla,
se
sí.
hizo el tren que va al puerto y tal. Y en esos terrenos se levantaron viviendas privadas, que son muy bonitas además, pero tienen un periodo de carencia y tienen que volver nuevamente al Estado. Y hay una batalla legal ahí, brutal, porque son familias que llevan 70, 80 años viviendo allí, o 90, y es un sitio que es simplemente idílico, es maravilloso. Hay un pino blanco, Alba, un pino blanco en toda esa zona, que es el sitio donde cualquiera sería vivir.
Uh-huh, fíjate. Pues
hasta la vaca.
Hasta la vaca.
Lo que me extraña es que con las vallas que tienen de piedra, de esta que es una maravillosa de la sierra, se haya podido meter la vaca. Abranta por la puerta.
Es una vaca
abierta,
una vaca lista.
Una vaca olímpica casi, vaca porque si ha saltado la valla y se ha metido en el foso, triatlón.
Han tenido que rescatar a la vaca con una grúa especial para animales y ahora queda la segunda parte, y es que esperemos que se haga cargo el seguro de responsabilidad civil que tendrá el vaquero por tener a estos animales, pues de los gastos tanto de la grúa para sacar a la vaca como de la limpieza y el cambio del agua de la piscina de esta familia.
Sí. No, a mí lo que ahora, fuera de broma, lo que parece muy, muy curioso es que la vaca haya aguantado 2 días en la piscina.
Bueno,
¿y pues qué iba a hacer la pobre?
Pues al dormir.
Ya salir de la piscina,
dos días
ya sabes
sin dormir, pues si te duermes te mueres, te ahogas.
No, hombre, no.
Como que no.
Hombre, hay animales que duermen de pie, ¿no?
¿La vaca duerme de pie? No,
no tengo ni idea aquí. Yo voy a este examen lo suspendo.
Los
paso
pájaros
para
sí.
La llamada del comodín. Pájaros, no sé cómo duermen las vacas, no me he fijado.
Los caballos, ¿no?
Sí, hay animales que duermen de pie. No sé si es el caso de las vacas o no. La verdad es que, bueno, tenemos temas bastante curiosos.
Te inclinas un poquito y te recuestas en la parte que no cubre la piscina y, oye, echas una cabezadita.
Oye, no sé si tenéis piscina, pero ¿os habéis encontrado alguna vez algo un poco usual en la piscina, más allá de una vaca?
Pues, hombre, una vaca en la vida. Y no quisiera. Pero ahora que digo, si no tengo piscina.
Pero te he hecho pensar, Se ha ilusionado. Por unos momentos, Esther, la parte positiva es que te he hecho vivir la ilusión de que sí. tenías piscina.
Dijo, déjame pensar, a lo mejor me habré encontrado una pulsera y tal. Digo, no, si es que no tengo piscina.
En la piscina pública, a saber lo que se puede encontrar uno. Eso sería otro debate. Os voy a plantear otra cuestión. A mí me ha llamado la atención porque lo que no sabía es que existía una limitación para entrar a formar parte de una orden o de una comunidad religiosa. Y es que las hermanitas discípulas del Cordero de Francia son la primera comunidad de religiosas contemplativas del mundo, que no sé muy bien en qué consiste esto, que han admitido a monjas con síndrome de Down. Y disculpad, desconocía por completo que existiera, como digo, una limitación a las personas con una cierta discapacidad intelectual de formar parte de una orden religiosa, porque esto es lo que informa un portal web de la Santa Sede, que hay una limitación o no prevén la admisión a la vida religiosa de personas con discapacidad intelectual.
Pero yo creo, por ejemplo, perdona, pero yo es que creo que el síndrome de Down es una
digamos, diferente capacidad.
Una diferencia, pero que es genética, ¿no? Una persona con síndrome de Down puede ser mucho más inteligente que nosotros. De hecho,
bueno, hay personas con síndrome de Down, efectivamente, que tienen carreras, su trabajo decir, y su ¿no? licenciatura. Entonces,
claro, te quiero decir que yo creo que no se puede decir que es una discapacidad intelectual. Creo que es una modificación
no, esto
genética.
Es, claro,
me parece,
esto es
¿no?
lo que dice, digamos, el portal web de la Santa Sede. O sea, que está limitado el acceso, o sea, el derecho canónico y las reglas monásticas no prevén la admisión a la vida religiosa de personas con discapacidad intelectual. Esto es lo que dice el Vaticano.
Sí, ¿ah? Pero te repito, yo creo que la gente con síndrome de Down no es una discapacidad intelectual.
Bueno, pero yo lo traslado sí. más allá. No sé, sí. que desconocía, sí, de hecho, también, ¿eh? El
hoy
hecho...
Hoy estamos aprendiendo de todo. Cómo duermen las vacas, estamos aprendiendo absolutamente de todo.
Bueno, yo no lo tengo claro. Que ¿cómo duermen las vacas? Recostadas, ¿no? Pero lo supongo. De pie, a mí no... Que si alguien, por favor, si hay algún vaquero que nos esté escuchando...
Que hemos cambiado de tema, Esther, que te has quedado
no,
ahí.
No, porque dice que lo hemos
piscina.
Aprendido. Yo no lo he aprendido. Ah, yo vale. me he quedado con la duda. Ahí corrijo.
Bueno, vamos a buscar en internet cómo duermen las vacas, mientras me comentáis si sabíais efectivamente o si creéis que es lógico por parte de la Iglesia Católica el limitar el acceso de ciertas personas a una orden religiosa. No sé.
Hombre, yo creo que si tienes una discapacidad, digamos, física, pues puedes entrar en una orden religiosa. Si es intelectual, me parece que es un poco extraño.
A ver,
¿no?
Perdón,
no
sé. Inciso, que está ahí Juanjo Ceballos sacándonos de la duda. Según Wikipedia, las vacas pueden dormitar de pie, pero para dormir profundamente se tienen que recostar, como
¿ves?
Decía Esther.
¿Ves? Pueden dormir
que recostarse.
De pie. Dormir
pero se
de
pueden
pie.
Echar una siestecilla de pájaro, lo que hacía mi abuela, que pues cerraba los ojos y le decía, ya te has dormido. Decía, no, estoy descansando la vista. Una siestecica de pájaro.
Bueno, eso. Bueno.
Uh-huh. Ay, Dios.
Bueno, vamos a cambiar a otro tema y es que estamos a 8 minutos de la 1 de la tarde. Vamos a recordar a los oyentes que hoy en esta casa, en Onda Madrid, a partir de la 1 de la tarde tenemos programación especial, un programa especial conducido por Juan Pablo Colmenarejo, que ya está en el Congreso de los Diputados, para estar muy pendientes de esa nueva sesión de investidura, esa votación, para saber si Pedro Sánchez pues al final logra ser investido presidente de gobierno o no. Falta todavía unos minutos, como digo, pero esto me sirve para comentaros otra información, y es que un profesor de secundaria a través de Twitter ha arremetido contra los diputados por usar el móvil en el Congreso. Estos días, si veíamos por televisión, si seguíamos por televisión esas sesiones de debate de investidura, pues veíamos, o incluso las fotografías publicadas en prensa, vemos que mientras están hablando los portavoces, en los escaños hay muchos diputados que están todo el rato con el teléfono móvil. Este profesor pues considera que esto es un mal ejemplo, que hay que tener una escucha activa, que él de hecho a sus alumnos les dice en clase que no pueden llevar el teléfono móvil, y plantea, yo creo, incluso la posibilidad de no permitirle a sus señorías que introduzcan los móviles en la cámara. ¿Qué opináis? Y pillo a Esther Jaén
pues,
con el móvil en la
sí,
mano.
Mira, yo estoy con el móvil en la mano y además te digo que esto de que estén con el móvil, entre otras cosas, es para hablar entre ellos. Entre ellos. Digo entre ellos, como pasa, por cierto, que yo creo que le preocupa mucho a este señor, pero pasa en una cafetería. Tú ves a un grupo de gente que están todos mirando el móvil e incluso... De los que estén, algunos están metidos en la conversación, o sea, a través del móvil.
Esther, ¿tú crees que están haciendo en directo una valoración de lo que está hablando el portavoz en ese momento?
Sí.
Entre ellos están mensajeando a lo mejor los del mismo grupo y están comentando cosas.
¿Los del mismo o los de otro? Yo recuerdo, y esto era con el teléfono del escaño, de cable, que en la época de Rubalcaba y Zaplana, ambos portavoces. Zaplana portavoz del PP, Rubalcaba portavoz del PSOE. Bueno, pues en aquella época gobernaba Zapatero. Se decía perro judío en la tribuna y luego se llamaban desde el escaño y se miraban frente a frente y decía, oye, que no es nada personal, ¿eh? Es decir, esto ha ocurrido con cable y ahora ocurre con el WhatsApp, que además no tienes que hacer que llamas y queda más educado porque estás tecleando con los dedos. Yo estoy en la tertulia y estoy mirando a ver si hay noticias de la investidura, si hay algún cambio y tal, y lo estoy mirando por si me mandan algún WhatsApp. Es decir, pero lo hacemos todos, ¿eh? Esto lo siento, pero...
Sí, el móvil ya es un
apéndice. Son las nuevas tecnologías.
Yo estoy de acuerdo con Esther, no están jugando, están hablando entre ellos.
Bueno,
a saber. Bueno, Peña Villalobos jugaba al
Candidato. Pero yo creo cuando... Pero para eso utilizas el ordenador. Yo creo que en el móvil lo que se me está manteniendo son conversaciones entre ellos fundamentalmente,
chat.
¿No?
O sea,
son chat.
Pues el uso de los teléfonos móviles, también en el Congreso de los Diputados, a debate, y tenemos música de fondo. Esta canción me suena a mí muchísimo, de mi infancia. Iba a decir juventud, pero no, lo voy a dejar ahí. Y tengo a Sergio Aguilera en el estudio, que imagino que esto es responsabilidad tuya, Sergio, esta canción.
Está de Cyndi Lauper, pero traemos además una tocalla tuya, que me vas a volver a llamar viejuno, porque es de Isabel Pantoja, la que traíamos, que es Se enamora el alma.
¡Uy! Ay.
¿Te gusta? Pero bueno, ¿te gusta Isabel Pantoja, Esther?
Esa canción me gusta, sí.
Antes de nada, que hablabais de los teléfonos, el único que tiene que importar para este programa, para nuestros oyentes, no es el de los políticos del Congreso, es el 628-091-117, para que nos manden cualquier canción dedicada que quieran enviarle a esa persona especial.
Mira, así, mientras están ahí en el debate, también nos pueden ir pidiendo canciones para dedicárselas unos a otros. ¿Quién dedica esta de Se me enamora el alma?
Bueno, pues esta nos la manda Carlos, que es de Villa del Prado, con motivo de la festividad de Santiago Apóstol, que es hoy, que es justo el patrón de este municipio.
Pues con Isabel Pantoja de fondo le vamos a dar el testigo a nuestro compañero Juan Pablo Colmenarejo, que ya está en el Congreso de los Diputados. ¿Qué te parece esta selección musical, esta canción, Juan Pablo?
Pues no sé qué decirte.
Te he dejado sin palabras.
Vamos, me ha dejado sin...
Te has quedado sin palabras.
Aquí en esta cámara te dejan abstenerte. Me abstengo.
Pasa palabra. Bueno, sí. Y por lo demás, ¿cómo está el ambiente?
¿El ambiente?
Momento está aquello vacío, ¿no?
No.
¿Ya hay ambientillo?
Está esto lleno.
¿Abarrotado?
El patio yo creo que no se cabe, por lo que he podido ver, vamos, no se cabe, no se puede ni andar.
¿El patio?
Aparte, el patio del Congreso, sí. Luego ya en el hemiciclo ya empieza a haber
movimiento.
Alguna de sus señorías, porque está más fresco en el hemiciclo.
¿Tú dónde estás, en el hemiciclo?
Yo estoy al lado del hemiciclo, al lado de una de las salas cercanas al hemiciclo. Aquí tenemos el estudio de Onda Madrid, que es un estudio estupendo, que además con vistas a la carrera de San Jerónimo, y tenemos de vecinos a los compañeros de RACU, que hacen radio en volumen un poquito superior al que hacemos nosotros en Onda Madrid.
Esto es como en las ferias, ¿no? A ver quién da más caña ahí.
No, pero es que además, yo no sé si nos callamos y sale el compañero de RACU 1 por Onda Madrid.
Bueno, pues seguiremos también.
Fuera de bromas, aquí se está preparando todo. La impresión general ahora mismo es que no va a haber investidura, y la información disponible, y ahora la comentaremos y la analizaremos rápidamente, porque el pleno empieza a la 1:30 y hasta ese momento está por aquí la Floira Nata de los comentaristas de Onda Madrid con información fresca, y la información fresca dice que no hay acuerdo y que no lo va a haber. De hecho, el último detalle que tenemos es que los 6 diputados de Izquierda Unida que integran Podemos, que eran los más proclives al acuerdo con el PSOE, se van a abstener. Por lo tanto, si eso ocurre, Sánchez solamente recibirá los votos de su grupo y del diputado del partido de Revilla, y nos quedaremos exactamente igual, con 155 en contra, y el resto de los partidos de socios de la moción de censura, salvo Juntos por Cataluña, en la abstención. Y ese es un poco el panorama. Ahora mismo no se prevén sorpresas, el presidente del gobierno ya está aquí, y como digo, el patio del Congreso, el que une el viejo hemiciclo con la ampliación, a rebosar de cámaras de televisión, de compañeros de periodistas, de diputados que salen a fumar un pitillo, y el que no se mete de allá adentro porque en el hemiciclo está mucho más fresco, y aquí lo vamos a contar desde la 1 hasta que termine, y la previsión es que el pleno comience a la 1:30 y allá por las 3:25-20 comience la votación, que suele durar unos 20 minutos, un poco más largo, pues tienen que llamarlos a todos, a 350, y lleva su proceso la votación 20-25 minutos.
Y con
y
esa
lo contamos
paradoja,
todo en la madre y lo escuchamos sobre todo.
Decía, con esa paradoja de esa previsión de esos 155 en contra.
Sí, 155, incluido los cuatro diputados de Puigdemont.
Pues
155, sí.
Lo dejamos aquí, Juan Pablo, unos segundos para alcanzar la una del mediodía, la una de la tarde, y el testigo para ti, toda esa cumplida información a través de Onda Madrid 101.3 y 106 de FM.
Aquí nos quedamos.